Dios. Saludos todos. Compatriotas del país, de nuestra patria común, la República Argentina, alguien, algunos amigos brasileños, compatriotas de nuestra América Latina. Este fenómeno de la niña me dejó sin discurso. Y no me gusta repetir. Pero antes que nada, dentro de mis compatriotas, agradecer al doctor Sanguinetti y al doctor Lacalle. Al senador Larrañaga, senador, colega y amigo, con el cual obviamente nos pelearemos mucho, pero nunca cerraremos la amistad. Y esto tan chiquito, tan humilde, tan pequeño, es la diferencia que tiene el Uruguay, que es el lujo del Uruguay, es que la expresión de un temperamento nacional que anda por las calles, de un modo de ser de nuestra sociedad, donde nadie, más que nadie, somos intensamente republicanos, y nadie abandona los petates de su manera de pensar, y nadie le impone al otro con truculencia que concuerda en lo que se piensa. Y esto en el mundo de hoy no es común. Quiero además señalar y agradecer a la gremial que ha hecho este encuentro, a estos amigos que representan la relación comercial de Argentina y Uruguay, pero que a esta altura son un trash que abraza el río de la Plata y que abraza un intento de encuentro empresarial y gobiernos América Latina. Hace pocos días fui a San Pablo y voy a agregar algunas cosas. No solo que estoy de acuerdo con él, pero quiero ponerle otro poco de pimienta. Fui a San Pablo, es obvio, todo el mundo sabe que allí se sienta la pesada empresarial de América Latina, hoy. Estuve en una cena que me puse a sacar las cuentas y llegué a la conclusión que había 5 o 6 puntos de IVA en un par de meses. No tengo empacho en decirlo, pero fui a pedirle a esa expresión, la burguesía industrial brasilera, que se hagan cargo de la responsabilidad histórica que tienen de juntarnos, que no es tiempo de venir a colonizar, que es tiempo de venir a asociarse, porque el mundo está cambiando. Y el mundo hoy es planetario y necesitamos juntar en todo lo posible la mayor cantidad de empresarios en un haz común, porque la batalla es de carácter continental o estamos fuera de época. No es que las fronteras no tengan importancia, es que además de las fronteras existen otras cosas que están allí. Hay una empresa china que en estos días se va a instalar en Uruguay a hacer autitos. compró la Volvo. ¡Se compró la Volvo! Y hay que lidiar con eso. ¿Y cómo vamos a lidiar con eso? No. Agrandate o vete. Y para agrandarse hay que juntarse. Esto nos plantea los desafíos del tiempo que vivimos. Entonces, permítanme, parece que nosotros hubiéramos toqueteado los números, porque los números están de película. Como teníamos el cuento, toqueteamos los números, ¿veis? Está. Pero yo no me estoy por la masita. Los números son números, y en todos los promedios los peticios de ahora. Por lo tanto, como gobierno tenemos que cargar con la responsabilidad de los que nos llegan al promedio, y que son demasiados, por las posibilidades que tiene este país. Pero como tal, también tengo que agradecer. Seguramente que muchos están acá. Efectivamente, nosotros vinimos en febrero del año pasado, porque nos invitaron. Ustedes saben, hasta por instinto, que no somos de este mundo. Yo no me disfrazo. Soy lo que soy, no se cambia, me mató una mitad del río. No puedo renunciar. Pero entiendo perfectamente cómo funciona mi sociedad. Entiendo perfectamente las leyes del capitalismo. No tengo que pedir el capitalismo altruismo. Eso puede ser una cosa individual. El capitalismo está para multiplicar riqueza y reproducirse. Luchar por la reproducción. Y está la política y están los gobiernos para encargarse que ese capitalismo genere riqueza, pague salarios, pague impuestos y después los gobiernos cultiven equidad y políticas de atender los problemas sociales. Porque me han dicho por ahí, ¿usted piensa encontrar la equidad con inversión extranjera? No, papá. Yo no pienso. Yo no le voy a pedir la inversión. Que venga a jugar a la lástima. No, señor. La inversión viene a reproducirse. Viene a buscar a ganar. Tiene que llamar las cosas como son y entenderlas. Pero no le corresponde al gobierno que paguen lo que tienen que pagar, el salario que corresponde, que respeten los derechos fundamentales, que paguen impuestos. ¿Cuál es el tope? ¡Ah! Lo que decía Daniel. ¿Cuál es el tope? Voy a usar una imagen que no es académica. Los negros de África, en muchas partes de África, que no se mata una vaca lechera porque te da más comida al chorrito diario que la comida que tiene en el cuerpo. Y esa vaca lechera puede dar 5 o 6 lactancias y produce mucho más comida que la que tiene en el cuerpo. Lo sabe porque lo aprendió. Bien. Cuando estamos apurados nos queremos comer la vaca. Si estamos muy apresurados, queremos hacer un asado, repartimos la vaca y después no tenemos churrito. ¡No! La política de un gobierno que piensa en el largo plazo es multiplicar los chorritos, pa, 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 y que haya más vacas que más leche. Sencillamente. El nivel impositivo que puede tener un proceso económico tiene una lógica, y esa lógica es mantener un margen de rentabilidad que lo hace viable, atractivo y posible. Y manteniendo esa lógica, a la larga se cosecha mucho más que apresurando el tanco, corriéndolo y quedándose al final con menos recursos para repartir. Esta es la polémica sana que tenemos en el Uruguay. La están haciendo todos. Están haciendo todos. Pepe, vos que te pasaste en cana, que pasaste en esto, cómetelo. No, yo quiero que multipliquen porque van a terminar pagando sensatamente impuestos posibles, mucho más, y voy a tener más para repartir a la misma gente que quiero contribuir a sacarla de las condiciones sociales penosas por las cuales voy a atravesar. Esta discusión es de carácter nacional. ¿Cuál es la vía? Sobre nada va a tocar el alma. Y yo creo que hay que ordenarla todo lo que se puede, y fomentarla, y que coma, y que se multiplique. Ese es respetar el campo del trabajo y los sitios que tiene el trabajo. Es por esta concepción que nosotros tenemos que afirmar y respetar las leyes del juego. Tenemos que propiciar el mundo de la inversión. Pero conociendo el Uruguay salimos a buscar inversión donde podamos. Se nos ha reprochado porque parece que hay que estar atrás del escritorio con una cara media de señor sacrosanto esperando que vengan los clientes. No, papá, el mundo de hoy no es así. Hay que salir a buscarlo donde estén. ¿Por qué? Porque el Uruguay tiene desventajas. Nuestros socios son la Argentina y Brasil, países de dimensiones colosales. Para que vengan a instalarse en Uruguay necesitamos seriedad, cumplir todo lo que acordamos, y tenemos que dar beneficios. ¿Por qué? Porque en esa competencia es asimétrica, se encuentra en contra nuestro. ¿Por qué? Porque tampoco el Mercosur no es todavía un mercado interno, y esa es otra historia, y eso es fundamental para todos, y ustedes tienen que colaborar. Todavía el Mercosur no compone el horizonte de un mercado interno. Por desgracia, tiene trabas aquí y allá. El que se va a instalar en Uruguay desconfía que mañana le pongan un palo en la rueda y que no puede exportar para acá o para allá, por esto o por lo otro. Es inseguro. No estamos en el campo de la comunidad europea, pero tenemos que batallar y lograrlo. Esa es la batalla del conjunto que tenemos, pero ellos tienen un precio, sobre todo para mis queridos empresarios, compatriotas. Tenemos que salir de ese mundo que cuando me entra algo que tiene mayor competitividad, pateo y voy a buscar que me cobijen. Tenemos que pelear para que todo el Mercosur sea el mercado interno. Yo sé que esto es cambiar el horizonte, no registrar más como exportación lo que vendemos a la región, ni como importación es el mercado interno. Estamos lejos, pero ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Y para ello tenemos que empezar a estar claro en la cabeza nosotros, para saber cuándo tenemos que discutir y cómo tenemos que adaptarnos. No podemos seguir que te cambio esto por lo otro, porque vamos a terminar un sistema de cuotas y vamos a estar en lo mismo. Tenemos que agrandar. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de la globalización, porque así tiende a funcionar Europa, porque el mundo va para ese lado. Esto no significa agredir soberanía, por el contrario. Pero significa un cambio trascendente de educación. Quiero señalar además, y este puede ser un factor muy discutible, llévense no para discutir, vale la pena, pero no podemos hacer una reunión de este tipo sin que salgamos con cosas para dudar, incluso para discutirla. Yo les puedo garantizar que cuando yo le dije ciertas cosas, los empresarios de San Pablo me miraban con los ojos pidiendo, no vengan a colonizar, porque si no les vamos a tener la misma inquina que teníamos como los ingleses. Vengan a luchar por asociarse y vengan fundamentalmente a fundar procesos productivos que nosotros no conocemos. Traigan cosas nuevas, se propio de lo que está hecho con el esfuerzo uruguayo. En todo caso, súmenlo, multiplíquenlo. Nadie toma estas cuestiones como crítica. Esto hay que tomarlo como política de crecimiento hacia el futuro. Y si no hay que pretender crecer hoy con una pupila que se muere en nuestra, con una visión aferrada al mercado interno cuando el mundo se está globalizando. Quiero además una cosa de amigos. Amigos, dicen los hombres de ciencia que traemos algo así como un disco duro en la formación, el funcionamiento de nuestro cerebro, cosa a la que no podemos escapar. Está siempre presente. Hay en nosotros una semilla egoísta, francamente egoísta, imprescindible para luchar por la vida, necesario para la defensa de la vida del individuo y de la familia. En determinadas circunstancias el egoísmo se puede acentuar o no, y hay con otro polo de nuestro funcionamiento cerebral el instinto de solidaridad, que es la defensa de la especie, la seguridad de que la especie continúa. Nuestra vida vive con esa ambivalencia permanentemente en disputa, y del balance de esta relación depende la actitud que asumimos en un sentido o en otro de la vida. Se me gastó mi juventud, me tendí la juventud soñando con transformar el mundo. Hoy estoy luchando por trabajo con mi gente, con los uruguayos, por un poco más de equidad, por tolerancia, por armonía, por aprender a convivir con la diferencia. Pues bien, ni somos el agujero del mate, ni la vida empezó con nosotros, ni termina. Luego de nosotros vendrán otros y otros y otros que irán sumando lo que pueda. Pero pertenezco, es imposible esos dos polos que señalé que dejen de estar. Todos tenemos nuestra cuota de egoísmo el desarrollo, siquiera parcial, del sentido de solidaridad con los demás. Nunca vamos a llegar al mundo absolutamente solidario. Es una quimera en la que yo pude haber creído cuando era muchacho. No. Pero este es camino. El verdadero fin es el camino. El luchar por mejorarse permanentemente a uno mismo. Hacer lo que puede uno mismo. En esa lucha donde están presentes esos dos polos. Y sobre todo cuando la vida se nos empieza a escapar. Cuando muchas cosas dejan de tener importancia. Tal vez la solidaridad tiene una importancia de carácter gigantesco. Pero no creo que el egoísmo es mera brutalidad o aplastamiento o ceguera. El egoísmo puede cumplir y suele cumplir una fuerza colosal en el empuje de los fenómenos productivos, en el aumento de la riqueza material de una sociedad. El egoísmo puede ser brutalmente positivo para impulsar el mundo de creación de salarios, de pagar impuestos, de multiplicar riqueza. Y ahí viene la tarea de los gobiernos. Si no se desentienden de su misión y no le piden a la economía lo que le corresponde a la economía y hacen lo que le corresponde a ellos, que es precisamente tratar de superar los problemas que la economía no puede ni está para resolver. Compatriotas, por eso vamos a mantener este rumbo. Llevamos 7 meses de bombardeo de todas partes. Lo mantenemos, porque para nosotros viene dando resultados. No quiere decir que no haya un cambio. A veces pensamos que para que lograr en algunos lugares pospuestos del interior del país se da más ventajas locales, porque sinceramente tienen enormes dificultades. Es posible que tengan que frenar el lápiz con cierto tipo de decisión, pero luego que las empresas funcionen, que las reglas se cumplan, que los compromisos se cumplan, que mantengamos una presión impositiva que aumenta la recaudación, no a costa de aumentar sobre cada unidad el peso de los impuestos, sino agrandando constantemente la economía. Si queremos recaudar mucho más, porque son muchos más grandes los problemas que tenemos, pero no cometiendo el error de matar la vaca. Y esto hay que tenerlo claro. Nosotros no le mandamos decir. Lo que dijimos en febrero se está cumpliendo. Seguramente con chambonada, porque no somos ningunos crack. No. Pero sí comprometido. Y vamos a seguir en ese rumbo de carácter esencial. Les pedimos que jueguen con y por el Uruguay. Porque el Uruguay en lo esencial ha cumplido y va a seguir cumpliendo con este gobierno y con el que venga y con el que venga. Porque hay una lección y un aprendizaje histórico. Porque los gobiernos cuando fracasan también enseñan. Porque los hombres aprendemos mucho más del dolor que de la bonanza. Y aprendemos mucho más de las derrotas que de los triunfos. Por eso, sabemos perfectamente el valor que tienen ciertas reglas del juego para que la economía capitalista funcione, de que llamarla por su nombre. Por lo tanto, yo creo que estamos pasando el 20% de inversión, o aproximadamente los 20 puntos que soñábamos. Nuestra ambición es que Uruguay llegue alrededor de 25 puntos. Pero este es un país y somos macaneros. Discutidores hasta el juicio final, y no vamos a cambiar. Así somos. Es la forma concreta de expresión de cómo entendemos la libertad. Creo que hay dos o tres macroinversiones que andan rondando por el país. No sé si se concretarán. La sumatoria de ellas supone 3,000 o 4,000 millones de dólares de aumento de la exportación en este país. Pero yo tengo que felicitar a los ciudadanos mucho más modestos, que probablemente en el transcurso del año pasado, y hay unos cuantos que están acá, invirtieron en este país 1.700 millones de dólares, que hoy sirven para que muchos orientales tengan trabajo, generen riqueza, multipliquen la extraordinidad. Las mismas reglas hicieron posible eso. Y que nosotros vinimos en aquel febrero, después de una campaña electoral obviamente dura, y donde podía haber, y es natural que lo hubiera, un enorme grado de desconfianza en el sistema empresarial a decir determinadas cosas, que nosotros a lo largo del año creemos que se han mantenido como la firmamos, en términos concretos. Por eso, tenemos que mantener el mismo rumbo de lo que ha sido hasta hoy el grueso de la política económica. Los cambios que pueden surgir serán producto del momento, pero nunca van a ser cambios de rumbo. Quiero sí señalar que hay dos o tres incertidumbres en el horizonte que en este momento nos indican a todos ser prudentes. Prudentes, prudente el Estado para gastar, prudente los agentes privados para contraer deudas, prudentes en las decisiones fundamentales que se puedan tomar. No sabemos cómo van a repercutir al final los fenómenos del norte de África. No sabemos cómo van a repercutir al final los fenómenos desgraciados en Japón. Y no sabemos todavía el tono de recuperación de la economía europea. Todos ellos son factores demasiado grandes como para que no despierte en nosotros por lo menos una alerta. La alerta no significa más que una alerta, pero que creemos que hay que tenerlo presente. Por eso, en los meses venideros, el Poder Ejecutivo se va a expresar en todo lo posible con esta precaución hasta que el horizonte se despeje un poco más y podamos tener conclusiones más firmes. Les quiero agradecer este rato y este momento. Me vuelvo a repetir al finalizar. Uruguay es un país lindo para invertir, pero es un país bárbaro para vivir. Sé que tenemos problemas de seguridad, pero los vamos a arreglar, aunque nos va a costar y nos está costando. Y sé que tenemos algunos otros problemas, pero de todas maneras no hay país en América Latina para vivir como este pequeño hogar donde todos nos conocemos, nos respetamos y nos toleramos y gracias.